libera, hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras, bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos,
comida del día,
un auto puede salvarlos un mes más, como manadas acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culea. Rebelión indigente, regala vida al agujero, flores del riachuelo.
El sexo es barato, conoce a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juega la 10 en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. Se mueren de hambre es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Vean, todas las noches cumbean, cuenta la historia que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde.
Lanza guerrera, la nueva arma del urbano cazador.
Parece ser que envenenarlos no es violencia, y es violencia su desesperación.
En la ribera se culea, el parapléjico te mueve.
Noches.
El amor,
estás escuchando el 102.9 de FM, la Quehuelga Radio, y aquí comienza el espacio que hemos titulado No hay peor delito que dejarse basurear. Y esta noche vamos a continuar con la serie de programas que hemos dedicado al Foro Social Mundial, dentro de la segunda serie de No hay peor delito, que hemos titulado a su vez Conocer para Criticar. Bueno, lo dije muy apresuradamente o muy enredadamente. El caso es que este programa ha tenido dos series y la segunda serie se llama Conocer para Criticar y está dedicada al Foro Social Mundial. Foro Social Mundial que, como hemos dicho, es un espacio abierto, o sea, así se define a sí mismo el Foro Social Mundial, un espacio de encuentro que busca intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas y facilitar el encuentro de individuos, grupos y movimientos sociales. Bueno, decir más allá de las definiciones que el Foro Social Mundial es quizá la experiencia de convergencia internacional más importante desde hace mucho tiempo, podríamos decir de todo el siglo XX, más importante incluso que las internacionales que se organizaron en torno a los partidos comunistas y que ha dado frutos también muy interesantes, sobre todo en términos de reflexión y de creación de organizaciones y todo tipo de expresiones políticas y sociales. Pero esta noche vamos a ir a algo que vamos a hablar de algo que ha sido un poco un contrapunto al Foro Social Mundial en diferentes momentos. Este Foro Social Mundial se organiza desde hace más o menos 6 años y ha recibido bastantes críticas porque ha hecho compromisos con los poderes existentes y también se ha dado una organización bastante jerárquica. Señalábamos en las ediciones anteriores de este programa cómo el Foro Social Mundial tiene una dirección, internacional, que es muy restringida frente a la diversidad del conjunto del foro. En ese sentido, ha habido durante las ediciones pasadas y sobre todo las efectuadas en Porto Alegre en 2003 y 2004, si no me equivoco, no, en el 4 fue en la India, bueno, pero también en la India pasó con menos fuerza, se han hecho expresiones alternas, ¿no? Algunos grupos, organizaciones, individuos se organizan de manera paralela y hacen eventos a su manera, con otro estilo, ¿no? Y en esta ocasión, esta noche, en No hay peor delito que dejarse basurear, vamos a hablar de lo que en Caracas se llamó el Foro Social Alternativo, que los compañeros titularon o le dieron como consigna: una respuesta, un debate desde la izquierda, ningún subsidio, ningún compromiso con el poder. Bueno, eso es lo que vamos a platicar esta noche sobre el Foro Social Alternativo. Y entrando en ese tema, también queremos dedicar este programa a la preciosa princesa que seguramente está, bueno, no seguramente, que quizá o posiblemente esté escuchando este programa, y para que no se encele también a su malvada carcelera. Recuerda, preciosa princesa, que te crecerá el cabello como a Rapunzel y podrás salir de ese castillo. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar un momentito la música que está de fondo. Bien, entonces vamos a iniciar comentando un poco cómo se autodefine el Foro Social Alternativo en su periódico o en una edición especial que se llama Alter Foro. Podemos leer que este foro es, dicen ellos, un intento de dar respuesta a lo que va a ocurrir o lo que ocurrió entre el 24 y el 29 de enero en Caracas, y que en esas mismas fechas el Foro Social Alternativo estaba convocando a la realización de diversos actos, mesas de trabajo, etcétera. Pues, ¿no?, dice su periódico: buscamos que en el Foro Social Alternativo puedan participar todas las expresiones que coincidan en la importancia de abrir un espacio para el encuentro, la discusión de nivel y la reconstrucción de las redes sociales, para el debate de las propias agendas de los movimientos y no de las agendas impuestas por cúpulas de cualquier signo. crítico de las contradicciones que existen en el gobierno bolivariano. El Foro Social Alternativo busca debatir el significado de la revolución y de las categorías políticas tradicionales en tiempos de globalización. El Foro Social Alternativo pretende ser una red con tantos núcleos como sea posible. El Foro Social Alternativo busca ser un espacio sin intención homogeneizante ni racionalidad electoralista. Y avanzando un poquito más en las definiciones, precisamente como decíamos ellos, su consigna, su carta de presentación fue decir que ningún subsidio, ningún compromiso con el poder. En las preguntas frecuentes sobre el Foro Social Alternativo, al preguntarse quién financia el foro, este foro alternativo dice: el foro es un esfuerzo autogestionario y no aceptará donaciones o aportes de organismos del Estado o de la empresa privada. Sus recursos provienen de los aportes de sus integrantes realizados a título personal, de las iniciativas y colectivos sociales y culturales participantes, o de aportes realizados por fundaciones o instituciones académicas, siempre y cuando éstas no lesionen la autonomía del foro. Es decir, estas donaciones no deben lesionar la autonomía del foro. Y en otra de esas preguntas dicen los compañeros a la pregunta si pueden participar partidos políticos dentro de este foro social alternativo. Responden que los partidos políticos ya cuentan con sus propias plataformas de comunicación y sus espacios para hacer propaganda. Por ello, el foro social alternativo evitará su partidización y electoralización, absteniéndose de aceptar la incorporación como tales de los partidos u organizaciones inscritas y activas en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Sin embargo, cualquier militante de estas agrupaciones puede involucrarse a título personal y pueden participar colectivos sociales, culturales, deportivos o intelectuales. Y en la última cosa que vamos a decir para iniciar esta noche nuestro programa sobre el Foro Social Alternativo, ellos también formulan la pregunta de si este evento alternativo está en contra del Foro Social Mundial o el Foro Social Oficial, digamos, ¿no? Y responden que el Foro Social Alternativo no pretende ni rivalizar ni competir cuantitativamente con el Foro Social Mundial. Consideramos que el momento que vive Latinoamérica, con varios gobiernos retóricamente de izquierda en el poder, es diferente a cuando el Foro Social Mundial irrumpía como la contrapartida del Foro Económico de Davos, que recordemos es la cumbre de los poderosos que se reúnen también a inicios del año en el balneario suizo de Davos. Y dice, esta situación, es decir, que ya no sea la misma que cuando nació el Foro Social Mundial, abre nuevas agendas de discusión. Por ejemplo, los resultados de la izquierda latinoamericana en el poder, influida en mayor o menor medida por las políticas sociales que han sido proyectadas por el Foro Social Mundial. Afirman que este Foro Social Mundial ha reproducido las jerarquías y las dinámicas del poder global. Es decir, hay una crítica frontal, esto que ya mencionábamos en las otras emisiones, como el Foro Social Mundial no ha sido capaz de darse una representación realmente amplia, democrática, valga la redundancia, representativa, y por lo tanto el Foro Social Alternativo apunta parte de sus críticas a ese aspecto. Concluyen los compañeros del Foro Social Alternativo, dicen: nuestro foro nace no para rivalizar con el Foro Social Mundial, sino para abrir una dinámica para el debate desde y para los movimientos sociales locales que, consideramos, hoy día no existe. Bueno, esto es lo que podemos rescatar del periodiquito Alter Foro, Tejiendo Nodos, Creando Autonomía, enero de 2006, en Caracas, Venezuela. Bien, pues esto ha sido un poco lo que podemos decir sobre el Foro Social Alternativo. En las crónicas que tuvimos la oportunidad de escribir sobre el Foro Social Mundial de Caracas, dedicamos una también a la presencia de John Holloway en la capital venezolana. Pero antes de pasar a eso, yo creo que vamos a meter un poco de esta música, a ver qué tal.
Bueno, yo creo que como todos los que venimos de afuera, vengo con preguntas, que queremos entender lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, en realidad, para mí, como la estructura de hoy está un poco invertida, ¿no? Porque supongo que ustedes tienen la expectativa que yo hable, pero la verdad es que lo que a mí me interesa mucho más es la discusión y lo que dicen ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es presentar mi argumento básico y luego explicar un poco mis preguntas y con eso abrir la discusión y de ahí vemos cómo vamos, ¿no? El punto de partida del argumento es muy sencillo. Es no. Es un grito. Es un grito de horror, un grito de rechazo, un grito de rabia. Y me parece que es en realidad probablemente el punto de partida de todos que estamos aquí. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, cuando vemos la injusticia, cuando vemos la explotación, cuando vemos el contraste entre los ricos y los pobres, cuando vemos la violencia, cuando vemos la destrucción del ambiente natural, ¿no? Entonces es un grito por lo que está pasando y también un grito por lo que implica el capitalismo para el futuro, porque ya sabemos que el capitalismo está destruyendo las bases de la existencia humana. Entonces, la única forma racional o la única forma humana de reaccionar al mundo actual es gritando no. No, 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 no puede ser, no puede ser así, no podemos seguir así. Y eso quiere decir que tenemos que regresar a la vieja pregunta, al viejo tema de la revolución. A lo mejor ya no queremos usar la palabra, hay mucha gente que no quiere usar la palabra revolución. Los zapatistas, por ejemplo, dicen somos rebeldes, pero no somos revolucionarios, porque asocian la idea de revolución con un cambio, un intento de imponer un cambio desde arriba. Pero me parece que sí tenemos que volver a la pregunta de la revolución en el sentido de un cambio radical de la sociedad. ¿Cómo podemos abolir el capitalismo? ¿Cómo podemos hacer un mundo nuevo? Pero si regresamos a la cuestión de la revolución, ya no lo podemos hacer en los mismos términos que hace 30 años. Ya no podemos concebir la revolución de la misma forma, porque ya está claro, después de todas las experiencias del siglo XX, está bastante claro que la idea de cambiar el mundo a través de la toma del poder estatal ha fracasado. Ha fracasado una y otra vez. Y obviamente cada fracaso se puede explicar en términos de las condiciones específicas, históricamente específicas, de cada vez. Pero en realidad tenemos que ir más allá de eso, porque si ha pasado tantas veces, entonces tenemos que preguntar si no tiene algo que ver con la naturaleza misma del Estado. Y eso nos lleva a la reflexión sobre el Estado mismo. Y creo que es muy importante ver que el Estado no es simplemente una cosa, sino es una forma de relaciones sociales. Y por eso quiero decir que es una forma de organizar, de organización, es una forma de organización social. Es una forma específica de organización social que ha sido desarrollado a través de los siglos con la intención explícita de excluir a la gente de la determinación de sus propias vidas, ¿no? El Estado es una forma que se ha desarrollado a través de la separación entre Estado y sociedad, a través de esta separación que se expresa en la existencia de funcionarios de tiempo completo, se expresa también en la existencia de en un lenguaje especial, si uno tiene algo que ver con el Estado. Se expresa en todas las formas de organización que implican el Estado, sobre todo la jerarquía inscrita en la organización estatal, ¿no? La idea constante del liderazgo. Entonces, si queremos cambiar el mundo de una forma, si pensamos en el capitalismo como, básicamente como un sistema de dominación, como un sistema de mando ajeno, entonces está claro que cambiar el mundo no se puede hacer a través de una institución, de una forma de organización que reproduce y reproduce constantemente la exclusión de la gente, que reproduce constantemente la idea central del mando ajeno. Entonces el Estado no es simplemente una institución, no es simplemente algo estable, es un proceso de intervenir en la vida social, de intervenir en las luchas sociales e imponer ciertas formas de comportamiento, que excluyen sistemáticamente a nosotros y por supuesto a nuestros sueños. Entonces tenemos, por un lado, tenemos que cambiar el mundo, de forma radical, tenemos que volver a la cuestión de la revolución o de cambiar el mundo radicalmente. Por otro lado, no se puede hacer según los esquemas que predominaron en el siglo XX. Tenemos que pensar cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Cómo podemos? Parece absurdo, o tal vez sí es absurdo. Es absurdo, lo sabemos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos pensar en cambiar el mundo sin tomar el poder? Y la respuesta, en verdad, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy obvia. La respuesta es que no sabemos. Claro que no sabemos. Y no es solamente una respuesta tonta, sino que también es muy importante decir que no sabemos. Primero, porque sí es cierto, no sabemos, no tenemos la respuesta. Pero también el no saber nos lleva a otro tipo de política. Porque los revolucionarios de antes, o muchos de los revolucionarios actuales, ellos sí saben. Y si saben, obviamente entonces la tarea para ellos es explicar a otros, ¿no? Entonces, saber los conduce a una política de hablar, de explicar y finalmente también de mandar. Si decimos que no sabemos, entonces eso nos lleva a una política más bien de escuchar y de preguntar. Preguntar porque no sabemos. Y el hablar implica una política vertical, un concepto finalmente vertical de la organización. Y el no saber, el preguntar, implica una política antivertical, una política, una forma de organización que busca todo el tiempo la horizontalidad, que busca todo el tiempo una forma de articular la opinión de todos. Por eso, el lema, que es probablemente el lema central de los zapatistas, de preguntando caminamos. Entonces no sabemos, obviamente lo lógico después de esto sería terminar, ¿no? Pero no, voy a seguir, perdón, voy a seguir con 4 puntos. Para ampliar un poco el no sabemos. Me parece que cuando hablamos, cuando pensamos en cómo podemos cambiar, cómo podemos pensar en cambiar el mundo sin tomar el poder, es muy importante hacer una distinción entre 2 tipos de poder. Y en realidad usamos la palabra poder de una manera contradictoria todo el tiempo. Por un lado, hablamos del poder como el poder de los poderosos, poder de ellos, ¿no? El poder que ellos ejercen sobre nosotros, el poder que contrasta con nuestra impotencia. Entonces, está claro que el gobierno es una institución poderosa, que George Bush es una persona poderosa, etc. Pero también usamos este poder, lo podemos llamar el poder sobre. Pero también usamos la palabra poder en el sentido contrario, para indicar lo que nosotros podemos hacer. Después de una reunión como esta, si todo sale bien, tenemos un sentimiento incrementado de nuestro poder, de nuestra capacidad de hacer las cosas, de nuestra capacidad de cambiar el mundo. Entonces, ese poder o potencial se puede llamar un poder hacer, que es un poder creativo, la capacidad de nosotros de crear cosas, de hacer cosas. Y estos 2 tipos de poder corresponden a 2 tipos o 2 dimensiones del trabajo. Porque obviamente el poder sobre implica la existencia del trabajo como una actividad dominada, como una actividad mandada por bajo el mando de otros, como una actividad ajena a nosotros, como una actividad abstracta en la cual lo que nosotros hacemos o nosotros pensamos no importa mucho. Lo que importa es el mando de otros. Y Marx llama ese tipo de trabajo, trabajo enajenado o trabajo abstracto. Pero el poder hacer implica otro tipo de trabajo, otro concepto de trabajo, como el hacer autodeterminado, como el hacer creativo, como una forma de trabajo que en realidad ya no es trabajo, porque es nuestro hacer que nosotros escogemos. Y Marx habla ahí de, bueno, habla de trabajo útil, pero me parece que tal vez es mejor hablar de ese tipo de trabajo como el hacer o el hacer creativo. Y si pensamos en revolución, entonces está claro que la revolución necesariamente es la emancipación del poder hacer respecto al poder sobre, o es la revuelta del hacer creativo en contra del trabajo abstracto.
En este primer audio que ustedes escucharon, John retomó, como decíamos, su punto de partida, aquello del no, de que no estamos de acuerdo con lo que pasa, el famoso grito, ¿no? Seguramente algunos de ustedes conocen el texto de John que expuso en la Universidad en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo, allá en la hermana República de Buenos Aires, y siguió pues desglosando este primer argumento, pues, ¿no? En este segundo audio que vamos a escuchar ahora, más o menos de la misma extensión, hace tres puntos más, detallando su propuesta. Escuchemos pues a John Holloway en el Foro Social Alternativo de Caracas, enero de 2000.
Bueno, el segundo punto es que me parece que una forma de pensar en una revolución sin tomar el poder es pensar en grietas. Y cuando hablo de grietas, quiero decir espacios o tal vez momentos en los cuales la gente dice: no, no vamos a aceptar el mando del capital, no vamos a estructurar nuestras vidas según los requerimientos del capital, no vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que nosotros pensamos necesario o deseable. Y estos rechazos constituyen como hoyos en la dominación capitalista, porque finalmente la dominación capitalista es un sistema de mando. Si nosotros no aceptamos el mando del capital, entonces estamos creando hoyos en el tejido de la dominación capitalista. No solamente hoyos, pero prefiero pensar en grietas, porque las grietas se van extendiendo, no son estables, las grietas se van extendiendo, expandiendo. Y si uno empieza a pensar en grietas, pues uno puede pensar en las grietas como espacios o momentos de rechazo y creación, de rechazo al mando ajeno y creación de otra cosa. Y si uno piensa, uno puede pensar en estos espacios, entonces estos grietas, estos espacios de rechazo y creación como dignidades, para usar la palabra zapatista. Nos estamos afirmando como humanos, nos estamos afirmando como lo que podríamos ser. Estamos afirmando lo que podría ser la sociedad humana. Y podemos, si empezamos a pensar en estas grietas, vemos que en realidad hay grietas por todos lados, que a veces estas grietas son tan chiquitas que uno no se da cuenta. Es la rebeldía de los jóvenes, ¿no? Que dicen: no, no me voy a vender, quiero otro tipo de vida. Pero también son las grietas de gente que se junta y dice: no, vamos a hacer otra cosa. Y a veces las grietas son tan grandes como la selva Lacandona, donde los zapatistas dicen: no, nosotros, lo que para nosotros es central es la dignidad. Y poco a poco, si uno piensa, la imagen del mundo se cambia. En el principio pensamos en el mundo como un mundo de dominación, un mundo horrible. Y sí es un mundo horrible, pero también es un mundo lleno de grietas, lleno de dignidades. Y estas dignidades son la fuente existe la esperanza. Entonces la revolución se puede decir que es la creación, la expansión y la multiplicación de estas grietas. El tercer punto es que si pensamos en la revolución de esta forma, estamos rompiendo el tiempo. Eso me parece que es fundamental. Que la cuestión del tiempo es muy, muy importante. Porque si uno piensa en el modelo tradicional de la revolución, el modelo tradicional de la revolución implica dos temporalidades con un pivote en medio. Y el pivote es la toma del poder estatal. De tal forma que en la primera temporalidad es un periodo de preparación, de construir un movimiento, de trabajar duro para el futuro, ¿no? La idea es que en el segundo periodo, después de que tengamos el poder estatal, entramos a otra temporalidad, a una temporalidad rápida de cambiar las relaciones sociales. Se podría decir tal vez que aquí en Venezuela ustedes ya están en la segunda temporalidad. Tal vez, pero de eso vamos a hablar después mejor. Pero esa idea de pensar en la revolución en términos de grieta implica otro concepto del tiempo. Otro concepto del tiempo que también tiene dos temporalidades, pero en el sentido inverso. Porque si decimos que hay que cambiar el mundo sin tomar el poder, es obvio que la revolución es aquí y ahora. No hay ninguna razón para esperar. Es aquí y ahora, porque nosotros tenemos que cambiar el mundo, pero ahora. Entonces las grietas son como rupturas en la estructura del tiempo. Estas grietas son procesos revolucionarios en el presente, aquí y ahora, porque ya basta. Ya basta, como dicen los zapatistas, ya basta de este mundo miserable. Entonces la revolución es una revolución aquí y ahora. Ya basta de pensar que sí es necesario, pero nosotros no nos vamos a ver en nuestras vidas o lo que sea. No, aquí y ahora es la revolución. Pero también hay una segunda temporalidad. Porque obviamente cambiar las relaciones sociales y cambiar las formas de hacer las cosas implica un trabajo de largo aliento, ¿no? Implica un proceso que puede durar mucho tiempo, o en realidad va a durar para siempre, porque siempre va a ser un proceso de crear y de experimentar, de encontrar formas de expresar nuestra humanidad. Entonces ahí también los zapatistas tienen un dicho que parece que contradice su ya basta, pero en realidad lo complementa. Y dicen, caminamos, no corremos, porque vamos muy lejos. Y me parece que es muy importante también para entender lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en todos los países. Es muy importante pensar en la cuestión del tiempo. El cuarto punto es la cuestión del sujeto, porque se ha hablado mucho, obviamente, de la cuestión del sujeto revolucionario y la definición adecuada del sujeto revolucionario. Y me parece que si uno habla de tomar el poder, perdón, si uno habla de cambiar el mundo sin tomar el poder, (risa) si uno habla de cambiar el mundo sin tomar el poder, y si uno habla de la revolución aquí y ahora, entonces lógicamente el sujeto somos nosotros. Nosotros somos el sujeto. Y eso es lo que está surgiendo ahora todo el tiempo. Si uno lee o si uno escucha lo que está diciendo la gente, de las experiencias en Chiapas, las experiencias en Argentina, las experiencias en Bolivia, las experiencias en todo el mundo, la gente está hablando todo el tiempo en términos de nosotros. Y nosotros implica una crítica al Estado. Porque nosotros, si hablamos, pensamos en nosotros como sujeto, entonces nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de cambiar el mundo. Entonces implica una crítica al Estado, porque el Estado es la expresión de nosotros. Implica una crítica también a la representación, porque los representativos también excluyen a nosotros. Entonces implica eso, pero en realidad es falso. En realidad probablemente, bueno, no es falso, ¿no? En realidad probablemente es mejor pensar en el sujeto, tal vez, esta es una pregunta como todo, ¿no? Tal vez es mejor pensar en el sujeto no como nosotros, sino como nosotras. Porque me parece que el surgimiento actual de las luchas implica un cambio en la composición de género de las luchas, que muchísimas veces estas luchas que están afirmando la necesidad de cambiar el mundo sin tomar el poder, en estas luchas las mujeres juegan un papel dominante, no solamente numéricamente, sino también en términos de su sentido de la creatividad. Si pensamos en la revolución como la revuelta del hacer digno, del hacer creativo, en contra del trabajo abstracto, me parece que tal vez uno puede pensar en esta revuelta también como una revuelta de nosotros. Es una pregunta, obviamente. También si pensamos en nosotros, es importante ver que nosotros somos enfermos, estamos y somos, profundamente esquizofrénicos, somos autoantagónicos. Y no puede ser de otra forma. Si vivimos en una sociedad antagónica, entonces inevitablemente este antagonismo nos penetra a nosotros. Entonces la revolución es también una revolución en contra de nosotros mismos. Y no hay ninguna pureza.
Estás escuchando el 102.9 de FM. Esto fue el segundo pedacito de John Holloway en Caracas. Y ahora vamos a una nostalgia un poco más reciente, saludando al señor Manu Chao.
J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Je n'étais qu'un mauvais présage, on s'est aimé puis vint l'orage, moi qui aimais tellement ton sourire. J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Pourquoi, pourquoi, maintenant
pas de fallait pas se rencontrer et puis tomber amoureux. Notre vie à deux s'arrêtons là, là où les dieux s'aventurent pas. Moi qui aimais tellement ton sourire. Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment, il y a toujours des problèmes. Moi qui aimais tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs. J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Moi qui aimais tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs. Donne-moi de quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir, dormir, laisse-moi voir venir le jour. Donne-moi de quoi tenir, tenir, je ne veux pas dormir, dormir, laisse-moi voir venir le jour.
Bien, aquí vamos a cortar a la niña maloca del Manu Chao para seguir entrar a el último segmento de esta presentación de John Holloway. Acá estábamos platicando con Sin Fumar por el momento, quien se preguntaba y nos compartía su pregunta acerca de qué tanto y de qué modo podemos hablar que todos estamos enfermos, y que si Holloway se refería a que todos, todo México, todo el mundo, toda la humanidad está enferma. Esa es una reflexión bien interesante, porque justamente el pensamiento de izquierda, en esta visión, en esta calca, digamos, que ha hecho del pensamiento judío-cristiano, siempre ha planteado una visión del mundo, podríamos decir, en blanco y negro, donde los buenos son los marxistas, los revolucionarios, los claros, los que sí conocen, etcétera, 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 ¿no? De tal modo que el mal está afuera, llámese el capital, llámese la burguesía, llámese la clase dominante, llámese el ejército, la policía, etcétera. Pues, ¿no? Entonces la visión de Holloway, que incorpora elementos, como decíamos, fundamentalmente de la filosofía, nos habla de cómo esta manera de vivir ha hecho de nosotros este estar bajo el mando del capital, bajo el mando de los capitalistas, ha hecho que nuestra vida se vuelva una esquizofrenia, pues, ¿no? Una lucha constante entre la obediencia y la desobediencia. De ahí que para John la insurrección, la rebeldía, es también consustancial al ser humano. No es una cuestión de ser un personaje extraordinario, de ser una especie de superhombre, que a la izquierda estadocéntrica le ha encantado crear ese tipo de mitos, ¿no? El más reciente es sin duda el del Che Guevara, y bueno, el subcomandante Marcos va volando hacia allá. En esa lógica, pues, es que argumenta Holloway este punto, uno de los argumentos que manejó. Vamos a pasar, decíamos, al último cachito de su intervención. Cuando Holloway termina de exponer este argumento que hemos escuchado en la última media hora, concluye su intervención planteando dos preguntas que a continuación vamos a escuchar. Este es John Holloway en el Foro Social Alternativo de Caracas.
Y finalmente, para terminar, mis preguntas. Porque vine al principio que, perdón, dije al principio que vine con preguntas. Tengo dos preguntas, básicamente. Primero, la primera pregunta es esta. Se ha dicho que Venezuela, la experiencia de Venezuela, demuestra muy claramente que mi argumento es falso, que en realidad la única forma de cambiar el mundo es tomando el poder. Y este es un argumento que está usando ahora mucho, pero muchísimo, en la izquierda internacional. Entonces mi pregunta a ustedes es si es cierto o no. Mi segunda pregunta es esta. Si decimos que hay que cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿cómo podemos pensar en la relación con las personas que sí hay, que dicen que sí hay que cambiar el mundo, pero que es necesario tomar el poder? Y me parece que esa es una pregunta clave, esa es una pregunta central para el foro social, es una pregunta central para Venezuela en este momento, es una pregunta central también para Bolivia, también para México en este momento, con el contraste entre la otra campaña zapatista y la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Es una pregunta central para, bueno, para etcétera, etcétera, Argentina, Brasil, Ecuador, etcétera, etcétera. Y no es una pregunta fácil, porque una cosa es decir, no, no va a través del Estado. Pero ¿qué hacemos con nuestra relación con la gente que dice que sí? A mí, bueno, empecé diciendo que el punto de partida es el no, no al mundo desastroso del capitalismo. Y me parece que tenemos que reconocer que ellos también están diciendo no a este mundo terrible. En ese sentido, podemos decir que son compañeros, que son compañeros del no, que comparten el no. Al mismo tiempo, me parece que probablemente no son compañeros del sí, porque conciben otra forma de cambiar la sociedad y probablemente tienen otra concepción de la sociedad que quieren crear. Entonces son compañeros del no y no son compañeros del sí. Eso implica, me parece, que hay, por un lado, una cooperación, un compañerismo real, porque compartimos la misma lucha en contra del capital. Pero también hay un antagonismo, porque las luchas también se mueven en sentidos contrarios. El Estado tiene una dinámica que impone, que va asimilando, que va comiendo, que va tragando otras formas de organización. Y el impulso hacia la autodeterminación va en el sentido contrario. El Estado implica imponer formas verticales de organización. La autoorganización, el impulso hacia la autodeterminación implica crear asambleas, consejos, comunas, formas anti-verticales de organización. Y los dos son movimientos que inevitablemente entran en conflicto. Y si uno piensa en las revoluciones del siglo XX, me parece que la experiencia siempre ha terminado en la supresión de las formas autoorganizativas por las formas estatales. ¿No? Ahí está obviamente Kronstadt como símbolo. Y es muy claro, muy importante me parece ver, ¿no?, que hay dos, aquí dos revoluciones, o dos movimientos. Y esta distinción muchas veces se borra, pero se borra en un sentido que oculta la represión de una forma por otra. Si uno piensa, por ejemplo, en la idea del Estado soviético, que es una idea absurda, ¿no? Todo mundo, la gente todavía habla del Estado soviético, a veces hablan de Venezuela como un Estado, pero un Estado de tipo comuna. Pero en realidad, si uno piensa en el Estado soviético, el nombre del Estado soviético sirvió para ocultar la represión de los soviets, de los consejos, por el Estado. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo? Es mi pregunta. Para mí, existe, hay que reconocer, por un lado, la cooperación, por otro lado, el antagonismo. Yo creo, para mí, yo diría, es muy importante desarrollar la cooperación al máximo. Que eso es muy importante, que desarrollar el compañerismo al máximo. Pero sin perder de vista la diferencia entre los dos enfoques y el antagonismo entre los dos enfoques. Y con eso, ya, y muchas gracias por su paciencia.
Bueno, así concluye la intervención de John Holloway en el Foro Social Alternativo de Caracas 2006. Y como ustedes escucharon, hizo un planteamiento polémico, como los que le gustan a John, hablando de que las fuerzas estadocéntricas e incluso los procesos donde, como en Venezuela, un gobierno que se reivindica de izquierda, están llevando adelante sus esfuerzos y sus estrategias para transformar el mundo. Son compañeros del no, es decir, también están luchando en contra del capitalismo. Y a la vez, también con su singular franqueza, John explicó que estas fuerzas no son compañeros del sí. Y evocó lo que desde nuestro punto de vista es central, la historia, para explicar cómo justamente estas fuerzas que hoy pueden ser vistas como compañeros del no, una vez que el proceso revolucionario se desencadena, han aprovechado su fuerza y han aprovechado su, digamos, postura privilegiada en el control del Estado para destruir a aquellas fuerzas que juzgan sus enemigas. Bueno, pues valga ahí un poquito el recuento mínimo de lo que fue el Foro Social Alternativo. Si a ustedes les interesa conocer un poco más de este evento, de lo que fue este evento, pueden ir a la página, déjenme la encuentro, a la página que se puso en línea para publicitar o para difundir este espacio. Estoy viendo el periodiquito que tengo por acá, pero no trae curiosamente las direcciones de internet. A ver. Aquí, bueno, acá está, claro. Ustedes pueden visitar el sitio del Foro Social Alternativo, que está en la dirección www.fsa.contrapoder.org.v, es decir, VE de Venezuela. O bien pueden visitar el sitio del periódico El Libertario, que está alojado en el servidor Nodo 50 de España, cuya dirección es www.nodo50.org/El Libertario. Y bueno, pues estos audios van a estar en la página de La Que Huelga Radio en un par de días. Vamos a hacer la pequeña edición porque hubo que hacer un montón de parches de esta sesión, que fue bastante complicada. Concluiríamos este recuento, o este cuarto programa sobre el Foro Social Mundial, con lo que escribíamos sobre el evento. Decíamos, retomando las palabras de los compañeros del Foro Social Mundial, ninguna revolución se financia por multinacionales. Lejos de la exuberancia y los ríos de gente del Foro Social Mundial oficial y del aire acondicionado, El Foro Social Alternativo hace su camino y los asistentes resentimos la importancia que ha tenido el levantar este desafío ante los hábitos de las izquierdas estatalistas, al tiempo que constatamos la enormidad de la tarea. En efecto, el Foro Social Alternativo fue apenas una gota de agua en el desierto. Bien, esta noche, pues, ¿qué nos queda más que decir? Ya ni llorar es bueno. La música fue lo que pudo ser, un poco de nostalgia con el Velvet Underground y este, imagínense ustedes, este cassette, todavía tenemos un cassette de el Velvet Underground y Nico. Escuchamos también un poquito, muy poquito, algo que todavía quizá esté sonando en el fondo, a ver, vamos a escuchar un poco. Eso que ustedes escuchan, o que escucharon, y que escuchamos sobre todo al inicio, es una obra maestra de la música contemporánea. Es el compositor Arvo Pärt, nacido en 1935, y que nació en Estonia. Él es de los neoclásicos, y lo que estuvimos escuchando un poquito fue su Tabula Rasa, que bueno, tendremos oportunidad en algún momento en este o en otro espacio de pasarla completa. Estuvo con nosotros el no menos conocido Manu Chao, que bueno, ha sido un fiel acompañante de estas frecuencias libres. Y en los textos, bueno, citamos lo de John Holloway, su conferencia en Caracas en el Foro Social Alternativo. Citamos también las crónicas que ustedes pueden encontrar en el mexico.indymedia.org, sección América Latina, sobre este evento. Sale pues, nos vamos, estamos un poquito colgados de tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue No hay peor delito que dejarse basurear. Escríbanos grupera@gmail.com. Buenas noches.